viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, contándoles las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En un día en que tenemos los cielos un poquito nublados. Se ve algún claro, pero predomina la nube. Y el viento sopla fuerte del suroeste. Por la tarde ahora será moderado y luego por la noche quedaría variable según Meteo Galicia. El viento seguirá siendo del suroeste durante los próximos días, prácticamente toda la semana. Y en algunos momentos pegará fuerte, así como esta mañana, es decir, con rachas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora, que es más o menos lo que significa el viento fuerte. Hay que destacar también que se esperan lluvias hacia finales de semana, bueno, de que ahí hacia el miércoles o el jueves aproximadamente se esperan las primeras precipitaciones. Vamos contando las noticias en esta jornada de hoy, en un día en que tenemos, pues, por una parte, varios asuntos. Por una parte, tenemos que hablar de una detención que se produjo en la tarde-noche de ayer en Barreiro. Se ha detenido a 3 personas y se daba con ellas gracias a la aparición de un vehículo que habría sido presuntamente robado y que fue localizado en Barreiros. Una detención triple, como decimos, de 3 personas que se ha producido en las últimas horas por una serie de delitos que se les imputarían que se han realizado con anterioridad y en el tiempo cercano en la localidad de Villalba. En cuanto tengamos más datos se los vamos diciendo. Por lo pronto que han sido 3 personas detenidas en Barreiros, que se dio con ellos gracias a la localización de un coche que había sido robado y que se les imputan otros delitos que se han cometido en Villalba. Además de esa detención, hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, en Viveiro, de las preguntas que lleva el Partido Popular y de los ruegos que lleva al próximo pleno de la corporación. Entre las preguntas, por ejemplo, ¿para cuándo está prevista la finalización del empedrado y servicios de agua, alcantarillado, etcétera, en la zona de la obra de la calle Grande? ¿Si va a haber alguna partida presupuestaria en las cuentas de 2017 para continuar con las obras de la calle Grande en Celeiro? ¿O también si se le va a solucionar el problema del pavimento de cemento en la calle de los Castros a los vecinos de las viviendas desde el número 11 hasta el 17? Algo que ya han solicitado con anterioridad. Los vecinos tienen difícil transitar por esa zona. Luego una serie de ruegos también que han solicitado con anterioridad, como por ejemplo la limpieza del lodo en el callejón de la calle Amargura, en la parroquia de Celeiro, o que se ponga un espejo de seguridad vial en la curva de Vilar, cerca del barrio de Cabezón, en la parroquia de Galdo. Entonces, estos asuntos los lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación de Viveiro. También hay que hablar de otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy, que tienen que ver con Viveiro. La Policía Nacional ha detenido a un vecino de esa localidad como presunto autor de tráfico de sustancias estupefacientes. La detención se producía este fin de semana y se daba con él en un control de la Guardia Civil del Plan de Protección Antiterrorista. El caso es que se localizaba al vehículo en la carretera Lugo 540, a la altura de la rotonda del polígono de Landrove, y una vez que se realizaba el registro del turismo del vehículo se encontraban con un buen número de sustancias estupefacientes. Entre ellas había un paquete de lo que parecía ser cocaína con un peso aproximado de 1.5 kilos. Luego había una bolsa de plástico herméticamente cerrada que llevaba en su interior una sustancia de color blanco que al parecer se utiliza para cortar la droga. En este caso pesaba 1 kilo. También había, para el parecer, hachís, 4,6 gramos, dinero en efectivo, 1.595 euros en varios billetes, y se incautaba también un vehículo marca Seat modelo Toledo y un teléfono móvil marca iPhone número 6. Esto en un control que se realizaba este pasado sábado con motivo de la activación del nivel 4 del Plan de Protección Antiterrorista. La persona que fue localizada es vecino de Viveiro, 36 años de edad. Se le imputa un presunto delito de tráfico de drogas después de prestar declaración ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Viveiro. Fue decretado su ingreso en prisión. Hablaremos también del occidente asturiano, porque el Partido Popular está preocupado por las repetidas ausencias del Partido Socialista en los órganos municipales. Los populares señalan que los concejales socialistas que tienen competencia de gobierno se están ausentando mucho. De hecho, que van como a la mitad de las citas que tienen de los órganos municipales. E incluso insisten en una situación, y es que hay 2 concejales del Partido Socialista, sobre todo con la entrada de la nueva, de Berta Binjoy, que no residen en Castropol, cuando en realidad vida, la promesa del Partido Socialista en las elecciones era que todos vivían en la localidad, en Castropol. Es una denuncia que traen en esta jornada de hoy desde el Partido Popular. Y desde Foro Asturias, Carmen Fernández, la diputada de Infraestructuras en la Junta del Principado, afirma que la señalización de la Ría de Navia llega tarde, únicamente por falta de interés del PSOE, y a pesar de los múltiples esfuerzos y advertencias de Foro, es lo que dice la diputada de Foro. Afirma que también gracias al esfuerzo del Club Náutico Deportivo y de su presidente pudieron llevar este asunto a la Junta General, y luego indican que hay otra asignatura pendiente en Navia, reivindicada por Foro en varias ocasiones, que se solucione el problema de la poza, que está enquistado por la desidia de PP y de Partido Socialista durante varios años, y que es un interesante punto turístico. Hablando de puntos turísticos, en Mondoñedo esta semana se van a acometer las obras de acondicionamiento al acceso de la cova do Rei Cintolo. Ya sabemos que la cavidad ha tenido mucho éxito en las últimas campañas, ha incrementado en buen número la cantidad de visitantes y a partir de ahora y durante el próximo mes y medio se llevan adelante unas obras de acondicionamiento, sobre todo del acceso a la misma. Se va a colocar una pasarela, se va a solventar un desnivel que hay ahí y están financiadas por la Consellería de Medio Ambiente. Son 77.000 euros aproximadamente, un plazo de ejecución de mes y medio, según destaca el delegado territorial José Manuel Balseiro. De Mondoñedo, destacar también que el gobierno local prevé aprobar en el pleno de febrero una ordenanza reguladora del cobro de una tasa a las empresas por el uso del dominio público de tendidos eléctricos y canalizaciones de agua, gas, hidrocarburos, etcétera. La administración municipal pretende regular esta tasa, al igual que están haciendo otros ayuntamientos, tras unas sentencias que avalan la imposición de esta cuota a empresas por utilizar bienes de dominio público. La alcaldesa Elena Candia considera que es justo que se efectúe una indemnización al ayuntamiento por valor de esta ocupación y por las limitaciones operativas y el impacto que provocan las infraestructuras de transporte de energía. Hablaremos de este asunto y también de otros muchos. A nivel provincial, por ejemplo, el gobierno ha acordado las últimas obras del Plan Integral de la Red Viaria Provincial de 2016 de mejora, con una inversión de 1.600.000 euros. Se van a mejorar aproximadamente 30 kilómetros de 8 vías en varios ayuntamientos y entre ellos en Apontenova. Ahí se ha aprobado la contratación de un arreglo de un tramo de 11 kilómetros con una inversión de cerca de 203.000 euros. Se aprobaba en la última junta de gobierno de la Diputación de Lugo. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que el día va a quedar así, nublado. Recordamos que el viento seguirá soplando del sur, pero será un poquito más flojo a partir de la tarde y la temperatura, tenemos 18 grados, ya hemos alcanzado la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. En cuanto a mañana, cielos nubosos durante todo el día nuevamente, el viento del sur, del suroeste, pero débil, y las temperaturas un pelín más bajas, 11 grados de mínima, 15 grados de máxima. Hay una probabilidad de un 40% de que llueva mañana. Más datos sobre esa detención que se producía en la jornada de ayer en Barreiros, con la que hemos abierto este informativo. La Guardia Civil ha detenido en Barreiros, como decimos, a tres personas de nacionalidad rumana de 48, 30 y 29 años de edad, con domicilio conocido en Galati, en Rumanía. Se les ha detenido como supuestos autores de un robo con fuerza en las cosas. En la madrugada del día 28 se cometió un delito de robo en el interior de un taller situado en el municipio de Villalba, y entre los objetos sustraídos se encontraba un turismo que ha sido localizado en las inmediaciones de la guardería de Barreiros. La investigación policial ha dado como resultado la detención de los presuntos autores cuando se disponían a repostar el vehículo con una garrafa de combustible, los cuales, al ser descubiertos, huyeron corriendo, fueron localizados y detenidos por agentes de la Guardia Civil. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones y esclarecimientos de más hechos delictivos cometidos supuestamente por los detenidos. Han sido puestos a disposición judicial. Recuerden, tres personas, nacionalidad rumana, 48, 30 y 29 años de edad, detenidos ayer en Barreiros por un robo producido en un taller en Vilalba. Un vehículo, un Seat Toledo amarillo, que fue localizado aparcado enfrente de la guardería de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Efigenia Eiroa Quiroga, viuda de Edelmiro Ares Díaz, Casa Efigenia, falleció en San Miguel Reinante el día 28 de enero de 2017 a los 87 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Ramón Ángel y José María Ares Eiroa, hijas políticas, María José Vivero Maceda y Lita López Fernández, hermano Emiliano Eiroa Quiroga, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta el cementerio de San Miguel de Reinante, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Benquerencia. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Julio García Costea, Casa Chousa, Villaselán, viudo de Manuela Fontán Rial, guardia civil jubilado, vecino de San Juan de la Arena, fallecido en Avilés el pasado día 11 de enero, descansa en paz. Da las gracias a todas las personas que el pasado sábado acudieron a la misa funeral que por su eterno descanso se celebró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Villaselán. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña. La familia de la señora doña Flora Maceda Rodríguez, viuda de Jesús Pérez Rodríguez de Casa Gaspar, fallecida en Vilaosende el pasado día 26 de enero, descansa en paz. Da las gracias a todas las cuantas personas les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el pasado viernes, y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo 5 de febrero a las 5 de la tarde en la iglesia de Santalla de Vilaosende. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Recuerda, hasta las dos de la tarde contando la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Esta mañana, por cierto, ha varado un delfín, ha aparecido muerto en la playa de Lóngara, en Barreiros. Se ha informado a los responsables de Protección Civil, se están encargando de la gestión del cuerpo del animal. En la playa de Lóngara, Barreiros, ha aparecido ese delfín. De vez en cuando ya saben que se producen varamientos en nuestras costas y ahí teníamos uno de ellos. Vamos a hablar a continuación de cultura, de esos premios de poesía que se entregaban el otro día en la biblioteca de Barreiros, o también de actuaciones teatrales que tenemos por delante, pero después de este alto en el camino para la publicidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos con el teatro, pues este próximo día 3 de febrero, parece mentira, se está acabando el mes de enero, y acabamos de empezar el año, pues está febrero a la vuelta de la esquina y este día 3 de febrero tenemos la obra El Falar sin Cancelas en el municipio de Burela. El concejal socialista, José Díaz, subraya que es una comedia de calidad y que cuenta además con un reparto estelar. Anima a todo el mundo a adquirir las entradas ya de forma anticipada. El próximo 3 de febrero llega Falar sin Cancelas. Vamos a escuchar al concejal.
Próximo 3 de febrero, que es viernes, a las 9 de la noche, tenemos programada otra comedia, una obra de teatro, una comedia de calidad gallega, de la tierra, y de muy buen nivel, además súper original, con un reparto, yo creo, estelar a nivel de aquí de Galicia, porque están como actores, son tres, son Pedro Brandariz, Fran Rey y Isabel Risco. Los tres muy conocidos, muy respetados, ¿no?, encima de los escenarios, porque tienen pues muchísimo currículum ya, y que vienen con una historia que se llama Falar sen Cancelas, que habla un poco de eso, ¿no? De pues, gente que habla mucho, gente que habla poco, gente que, para qué utilizamos el lenguaje, ¿no? Y con eso hace una serie de gags, de monólogos, de recursos, incluso de improvisaciones, que desde luego son algo novedoso, ¿no? Y distinto a lo que solemos estar habituados a ver en las obras de teatro. Con lo cual yo invito desde aquí a todos a asistir. Además, sus precios son pues muy asequibles, están en 3 euros, va a ser la venta anticipada tanto en biblioteca como Casa Juventude, como la cervecería Vinoteca o Traste, y luego 5 euros el mismo día de la función desde una hora antes. Así que eso, esperemos que una vez más tengamos buena respuesta de público para esta obra de teatro, que es de la compañía Cultura Activa, también muy una compañía muy reputada y que viene con, insisto, 3 grandes actores a hacernos reír al público de Burela.
Pues para pasar un ratito agradable, para olvidar las penas y reírse, que buena falta hace de vez en cuando, va a ser este próximo viernes 3 de febrero en la Casa de Cultura de Burela. Y seguimos hablando de cultura. Ahora venimos a Ribadeo y hablamos de la entrega de los premios de poesía de ese certamen de Navidad en la fase local que se organizaba por parte de la Biblioteca El Viejo Pancho. Este viernes se entregaban los premios y allí estaba también en la entrega de los premios el concejal de Cultura, Farruco Graña, quien hablaba que cuanto más leemos, más nos animamos a escribir, mejor sabremos expresar y siempre encontraremos la palabra ideal para transmitir un sentimiento o una idea. Vamos a escucharlo.
Este venres 27 de xaneiro entregáronse os premios do certame de poesía infantil Nadal 2016, que recaeron nos seguintes concursantes. Na categoría A, ata 8 anos, o Nadal Mola, de Darío López Sanjurjo, de 7 anos, do Colexio Sagrado Corazón. O Nadal, de Nerea González Nonide, de 8 anos, do Colexio Gregorio Sanz, e o Nadal, de Bruno Fernández Rodríguez, de 6 anos, do Colexio Sagrado Corazón. Pola súa banda, na categoría B, de 9 a 11 anos, recaeron nos seguintes poemas. Que foi dos Reis, de Candela Rodríguez Cela, de 10 anos, do Colexio Sagrado Corazón. Tempo de Nadal, de Eduardo Veiga Otero, de 9 anos, do Colexio Gregorio Sanz. E o Nadal, de Ignacio Gutiérrez Tamargo, de 10 anos, do Colexio Sagrado Corazón. Xa por último, na categoría C, de 12 a 16 anos, recaeron nos poemas seguintes: Nadal, Hoxe e Mañá, de Julia Rodríguez Menéndez, de 12 anos, do Colexio Sagrado Corazón. Eu Quero, de Carisa Hernández Eiros, de 12 anos, do Colexio Sagrado Corazón. E Un Nadal de Verdade, de Iker García Valle, de 13 anos, do Colexio Sagrado Corazón. Desde a Concellería de Cultura queremos dar os parabéns ás nenas e nenos premiados e agardamos ao fallo da fase provincial, na que seguro que haberá gañadores e gañadoras tamén do noso concello. Animamos así mesmo, unha vez máis, a visitar as dependencias da Biblioteca Municipal El Viejo Pancho, a xente nova e a xente que queremos seguir sentíndonos novos de espírito. A mellor maneira de rexuvenecer o segredo da eterna mocidade está nos libros, iso está claro. Como nos lembra o apalpador desde os muros do Cine Teatro de Ribadeo, non hai mellores tardes que as da lectura. E libro a libro iremos imaginando novas historias coas que animar aos nosos nenos e nenas a participar no seguinte concurso, o Certame Literario e de Debuxo Infantil Letras Galegas 2017. Canto máis lemos e máis nos animamos a escribir, mellor saberemos expresarnos. Sempre atoparemos a palabra ideal para transmitir un sentimento, unha idea. Do mesmo xeito que valoramos o deporte e a formación musical, tamén podemos apreciar a lectura e a escritura como un hábito saudável e cheo de emocións.
Oye, ¿sabías que este mes en Óptica Rego están de liquidación en gafa completa?
Sí, ya lo he oído. Montura más cristales por 39 euros. ¡Qué chollo! Y además, con la compra de tu gafa graduada de temporada, te regalan una caja de lentillas diarias gratis para ti o para quien tú quieras.
Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17, en Cobas, Viveiro.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Seguimos 15 minutos pasando la una, ya que estábamos hablando de leer, de la importancia de la cultura, pues vamos a seguir hablando de leer y de los encuentros que mantienen las personas que forman parte del Club de Lectura de Castropol con las personas que trabajan o que estudian en la Escuela Oficial de Idiomas de Rivadavia, en concreto italiano. Se trata del Encuentro Italo-Español, es el cuarto ya que se celebra. Es un encuentro de clubes de lectura, se reúnen los participantes de los dos clubes de lectura, del de Castropol y el de lectura del Departamento Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Rivadavia, y será mañana en Castropol, en la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo, a partir de las 7 de la tarde. Nos lo cuenta Manuela Busto, la bibliotecaria.
Concretamente es el cuarto encuentro de clubes de lectura, del Club de Lectura de la Biblioteca de Castropol y del Club de Lectura del Departamento de Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Rivadavia. Como os decía, son ya los cuartos encuentros italo-español de clubes de lectura. En esta ocasión, la escritora que vamos a leer, bueno, ya leímos en este caso, es Natalia Ginzburg, de la que se acaba de cumplir el centenario de su nacimiento el año pasado, y la obra es Léxico familiar. Es una novela, que es una evocación novelada de la vida de la familia Levi en el Turín de 1930-1950. Natalia Ginzburg, nacida Levi en el Palermo de 1916, toma el apellido de su primer marido, León Ginzburg, que era un intelectual comunista que pereció en las cárceles de Mussolini. El encuentro consiste en que los participantes del Club de Lectura lo leen en italiano, los del Club de Lectura de la Biblioteca de Castropol en castellano, y ponemos en común pues la obra, hacemos una introducción a la novela y después ya damos paso a los participantes para que comenten y hagan indicaciones de lo que les pareció la obra. Una cosa también muy característica de estos encuentros es que van acompañados de una cata de productos italianos que ayudan pues a romper un poco la timidez inicial y a contextualizar la obra. Y estos encuentros, como os decía, pues van ya por el cuarto año. Lo solemos hacer a principios, todos los meses de enero, para empezar el año con ganas y con fuerza.
Todos los meses de enero, y es el cuarto encuentro ya, es como una especie de macro club de lectura. Además de poner en común las impresiones que tienen sobre esa obra y la biografía y las características de los autores que eligen, pues asisten a la cata de esos productos italianos, y se han pasado estos últimos tiempos, estas últimas semanas, investigando sobre la manera de elaborar determinados productos italianos, lo cual también pues introduce un aliciente suculento, claro. Probar esos platos de gastronomía y ver cómo son capaces de hacerlo, si bien mal o regular, seguro que le sale muy bien. El encuentro italo-español de clubes de lectura, que se desarrolla todos los meses de enero desde hace 4 años, y luego la experiencia para la profesora de italiano y directora del club, Paloma Galán, se ha convertido ya en el acontecimiento más esperado por los alumnos de lectura de ese club. Se encuentra en la Escuela Oficial de Idiomas, el Departamento de Italiano y la Biblioteca, o el Club de Lectura de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol. Esto tiene lugar mañana a partir de las 7 de la tarde. Hablamos de otro encuentro que también es muy interesante y en el que también hay mucha retroalimentación, mucho feedback. Es el que va a tener lugar esta tarde en el IES de Foz. Será un encuentro con exparlamentarios. ¿Qué hacen? Van allí y hablan con los alumnos sobre el Parlamento de Galicia, la figura de los parlamentarios, los órganos, la composición, la representación, vaya, para qué sirve el Parlamento gallego, y responden a las preguntas que les transmitan los alumnos. Se desarrolla a partir de las 4 de esta tarde, en esta jornada de hoy. ¿Quiénes participan? La exdiputada Emma Álvarez Chao, del Partido Popular. El exdiputado Ismael Rego, del Partido Socialista, y también el exdiputado nacionalista Carlos Fernando Blanco. Son sesiones divulgativas y el objetivo es que los estudiantes puedan conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Parlamento de Galicia. De cuando en cuando se organizan estas sesiones en diferentes puntos educativos, y esta tarde le toca al IES de Foz a partir de las 4 de la tarde para acercar a los chavales al Parlamento gallego. Una más relacionada con la educación: un total de 52 centros públicos de la provincia, de toda la provincia de Lugo, desarrollan este curso la iniciativa de contratos programa impulsada por la Consellería de Cultura. El objetivo es mejorar el rendimiento de los alumnos e intentar evitar el abandono escolar, porque el año pasado, el curso anterior, el abandono fue un 13% superior. Hay algunos colegios, algunos centros de nuestra comarca, de la Mariña Lucense, como puede ser, por ejemplo, el CEI Plurilingüe de Apontenova, el Colegio San Miguel de Reinante de Barreiros, o también en Foz, el CEIP Ocantel o el IES de Foz. Seguimos contando las noticias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos contando las noticias cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía y ahora lo hacemos por las tres sintonías. Esto es Costa Viva y en estos momentos también sonamos en el 93.6 FM. Recuerden que después a partir de la una y media seguimos con toda la información en el 88.8 FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro, que seguimos hasta las dos de la tarde, ¿eh?
En Anaïs estamos de rebajas, no te las pierdas, ven a nuestra tienda y te sorprenderás. Además tenemos una gran selección de prendas al 50% de descuento, con tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. No lo pienses más, ven a visitarnos, ya verás qué rebajas te encuentras en Anaïs. Además en Anaïs te ofrecemos lo más actual, lo más elegante y favorecedor para bodas, comuniones y eventos especiales. Anaïs, estamos en calle Reinante 16, en Ribadeo.
Hablamos de Viveiro, de las preguntas, de los ruegos que lleva el concejal del Partido Popular, Celestino García, al próximo pleno de la corporación. En principio sería este miércoles. Algunos de los ruegos son recurrentes ya, como por ejemplo el hecho de solicitar la limpieza de lodo del callejón de la calle de la Amargura en la parroquia de Celeiro. Ya lo han pedido en otras ocasiones, pero no se ha tenido en cuenta o no se ha realizado. O también que se coloque algo tan sencillo como un espejo de seguridad vial en la curva de Vilar, cerca del barrio de Cabezón, en la parroquia de Galdo, para que los coches que vayan por allí pues puedan ver y no haya demasiado riesgo a la hora de circular. Vamos a escuchar esas solicitudes de la voz de Celestino García, que es el concejal del Partido Popular.
Por siguiente ruego se pregunta en el próximo pleno, que si no se producen cambios será el próximo miércoles. O nuestro grupo municipal fixo fai uns meses un ruego nun pleno para limpieza do lodo do calesón da Rúa Amargura na parroquia de Celeiro. Como queira que o día de hoxe siga igual ou peor, con consiguiente risco para os viandantes que transitan por el amiudo, é polo que nos rogamos a señora alcaldesa que se faiga a limpieza do pavimento do licitado calesón o antes posible para evitar accidentes que despois teñamos que lamentar. Nos plenos de marzo e setembro do pasado ano fixemos sendo rogos para repoñer o espello de seguridade vial situado na curva do Vilar, cerca do barrio do Cabezón, na parroquia de Grande Galdo, no tramo que vai da estrada desde Vieiro a Galdo. Como día de hoxe a situación sigue igual, rogamos unha vez máis se repoña o antes posible para evitar posibles accidentes. Vecinos da parroquia de Celeiro dixinos ao noso grupo municipal lamentándose do mal estado actual de algunhas rúas, tale como acontece no caso da Rúa Grande e na Rúa dos Catos, tamén conocida como Calesón do Balseiro ou como a Calexa, onde o pavimento se atopa moi deteriorado. Tal como nos transmitiron os propios vecinos, o goberno local é coñecedor do lamentable estado da citada rúa. Por esta razón, preguntamos á señora alcaldesa, para cando está prevista a financiación do empregado e servicios, agua, alcantarillado, etc., da obra de Rúa Grande? ¿Vai haber alguna partida orzamentaria nos presupuestos deste ano de 2017 para continuar as obras de Rúa Grande en Celeiro? Desde que lado que cando chove, os vecinos lle resulta difícil transitar pola misma. Para cando teñen prevista a reparación do pavimento do cemento na Rúa dos Castos, desde as viviendas número 11 hasta o número 17, que ao fin e ao cabo son uns 25 metros.
Pues ahí quedan las solicitudes, preguntas y ruegos del Partido Popular de Viveiro. Cambiamos de localidad y hablamos del último pleno de la Corporación de Foz. El Partido Socialista, recuerden, llevaba una iniciativa a constituir la Mesa del Agua para intentar municipalizar el servicio y, sin embargo, no encontró el apoyo por parte del resto de los grupos de la oposición, algo que lamentan. Los socialistas lamentan que, ante la finalización de ese contrato que gestiona el agua en Foz, de la empresa que gestiona el agua en Foz, se desaproveche la oportunidad de estudiar una posible gestión pública del servicio. Muchos se temen, señalan desde el PSOE, que la gestión volverá a ser privada al negarse tanto el PP en el gobierno como el bloque para crear dicha Mesa de Agua. Lamentan que esos grupos políticos no quieran ni siquiera explotar esta vía y se escuden en la auditoría que se está realizando. Afirman desde el PSOE de Foz que no son más que excusas porque eso no impide en absoluto iniciar un proceso de estudio como exponía el Partido Socialista. De incoherente y engañosa califican la postura del Grupo Municipal del BNG, cuyos actos dicen van en contra de sus palabras. Y no menos sorpresa le causa al PSOE la actitud del alcalde de Foz, acusando al Partido Socialista de ser los que privatizan el agua y de prorrogar el contrato hasta el día de hoy. claro, insisten desde el PSOE, que debió olvidar y se ven en la obligación de recordar que fue el PP el que inició esa privatización que luego continuó el Partido Socialista. Con todo, dicen los socialistas que eso no es motivo para sentirse atado por el pasado, puesto que no se permitiría avanzar de frente al futuro. Es la valoración, o una parte de la valoración, que realizan desde el Partido Socialista de Foz sobre el último pleno de la corporación y la falta de apoyo a su iniciativa de constituir la Mesa del Agua y sacar adelante la municipalización del servicio. 25 minutos pasan de la una y hablamos ahora del acondicionamiento de la entrada de la cova do Rei Cintolo. Se va a llevar a cabo a lo largo de esta semana y de las venideras. Tiene un plazo de ejecución de mes y medio, según destaca el delegado territorial José Manuel Balseiro, y una inversión de 77.000 euros que pone la Consellería de Medio Ambiente.
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio comenzará esta semana as obras para mellorar a accesibilidade da cova do Rei Cintolo no municipio de Mondoñedo. Proyecto o que a Xunta destina 76.690 euros. Vimos necesario acondicionar este espacio, xa que actualmente o acceso realízase por un sendeiro estreito e de elevada pendente. Os traballos consistirán no acondicionamento da entrada principal da cova e comportan a construción dunha pasarela e un tramo de escaleiras. Todo o conxunto será de madeira. Previamente é preciso realizar labores de roza e eliminación do arborado existente. No tramo inicial é preciso a construción dunha pequena ponte de 7 metros para salvar un rego de afluente do río Masma. Esta actuación servirá para impulsar un dos recursos culturais, naturais e turísticos máis salientables do Concello de Mondoñedo y la comarca da Mariña Xeral.
Para mejorar, por lo tanto, el acceso a la cueva y también dar un poquito más de seguridad, salvando ese desnivel, mucho más cómodo y atractivo, un mes y medio aproximadamente de obras.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Miramos al occidente asturiano, a Castropol. El Partido Popular está preocupado por las repetidas ausencias del PSOE en los órganos municipales, algo que se produce y mucho, según señalan. De hecho, afirman que algunos concejales socialistas no acuden ni a la mitad de las reuniones a las que son convocados. Escuchamos la denuncia de la concejal Nazaret López.
Justamente es así. Desde el año 2016 empezó, pues eso, con esa tónica, cuando muchos de los, o bastantes de los concejales del PSOE, pues no acudían a los plenos o a las juntas de gobierno. Nosotros vemos en esa situación, pues la verdad, no sabemos si es por algún tipo de disputa interna del grupo municipal, o si es por desidia, o porque se puede dar esa circunstancia, y la verdad es que nos preocupa. Porque, vamos, ellos son el órgano de gobierno, los que deciden el futuro de nuestro concejo, y, vamos, cuanto menos implicados estén en ello, pues nos veremos afectados todos. Y, bueno, aparte de propios grupos municipales, pues también se ven afectados nuestros vecinos, que no ven que salga adelante ninguna propuesta interesante en este último año.
También critican que haya un par de concejales que no residen en Castropol, cuando en realidad la máxima del Partido Socialista en las últimas elecciones municipales era que ellos sí que vivían todos en la localidad.
Pues lo cierto es eso. Bueno, ellos iban abanderados en las elecciones del 2015, como que todos los concejales residían en el concejo, y nos echaban en cara, quizás, que nosotros, algunos de los miembros de nuestro grupo municipal, no residamos en él. Y vamos, por los acontecimientos que se han desarrollado últimamente, pues una concejala no reside habitualmente, y la que va a entrar ahora en sustitución de Juan Espósito, pues tampoco reside. Entonces nos preocupa qué va a pasar, ¿no? Porque si vemos ya desinterés de mano, creemos que seguirá así o incluso peor.
Ahí queda la denuncia, la crítica del Partido Socialista, del Partido Popular, perdón, de Castropol sobre la ausencia de los concejales del Partido Socialista. Y seguimos en el occidente asturiano y en Navia, concretamente, porque desde Foro Asturias, la diputada, portavoz de infraestructuras en la Junta General del Principado, afirma que la señalización de la ría de Navia ha llegado tarde, y además ha llegado tarde solamente por el desinterés del Partido Socialista en ponerse a ello, en ponerse con este tema, a pesar de los múltiples esfuerzos y advertencias que habían lanzado desde Foro o desde el Club Náutico Deportivo, cuyo esfuerzo también lo ha. Vamos a escuchar a Carmen Fernández, diputada de Foro Asturias.
Sí, ha sido así, la evidencia, ¿no? Era una propuesta que tenía un escaso coste económico y sí que suponía un gran valor, pues en cuanto a la seguridad de la navegación e incluso un atractivo turístico como debe ser, ¿no? La señalización llega gracias, y queremos dar las gracias al esfuerzo del Club Náutico Deportivo, a su presidente, porque gracias a ellos llevamos a la Junta General esta propuesta y ahora ya por fin ha sido puesta en funcionamiento la señalización, ¿no? No podía ser que Navia era un punto negro para la navegación, el único puerto de España en el que no tenía luces, ¿no? Evidentemente esto era muy negativo para Navia y para la navegación.
También critican otro asunto, que no se solucione el grave problema que hay en la zona de La Poza, que está enquistado por culpa de la desidia del Partido Popular y el Partido Socialista durante años, indica. Y señala que es uno de esos puntos que es de gran interés turístico, que podría solucionarse poniendo un poquito de atención en ello.
Evidentemente el tema de La Poza es un tema muy enquistado por la desidia de las administraciones, tanto socialistas como populares. Llevan así varios años y parece increíble que con un lugar tan turístico, atractivo como puede ser, como se haya frecuentado décadas pasadas por familias, ¿no? Por aquel entorno que debía ser tan bonito y tan seguro, pues ahora mismo es una ciénaga con una falta de comunicación adecuada con el mar, ese agua está ahí turbia, y esto requiere pues una renovación de toda la zona, y sería un proyecto que lleva desde el 2007 sobre la mesa y que estuvo pues en el olvido hasta que Foro lo rescata en la legislatura anterior y también en esta, solicitando que se haga una solución. En la Junta General se aprueba por unanimidad de todos los grupos, pero sin embargo el Partido Socialista pues no lo ha cumplido y no lo ha hecho.
Pues ahí queda la denuncia de Foro. Afirman que el Partido Socialista, que ostenta el gobierno local y autonómico, tiene la ocasión de solventar la situación de La Poza de Navia y cumplir lo prometido, pero que no se ha puesto a ello por el momento. Una crítica de Foro Asturias en esta jornada de hoy. Dejamos Asturias para volver ahora a la Mariña Lucense, cuando pasan 32 minutos de la una de la tarde, y hablamos a nivel provincial. Por una parte, de mejoras en carreteras. Señalan desde el gobierno provincial que se ha acordado en la última junta de gobierno solucionar los problemas más dentro de un plan integral de la red viaria provincial de 2016 de varias carreteras, de varias vías, y se destina 1,6 millones de euros. Son 30 kilómetros en 8 vías en varios ayuntamientos y entre ellos el de Apontenova, además de Xermade, Vilalba, Nogais y Sober. Lo cuenta Álvaro Santos, el vicepresidente de la Diputación.
Aprobamos as derradeiras obras do plan integral de mellora da rede viaria provincial do 2016. Investimos nesta programación casi 6 millóns de euros do orzamento de 2016 para a mellora con aglomerado en quente dun total de 120 kilómetros de 40 estradas provinciais que discorren por 26 concellos. Desta cantidade, aprobamos, como dicía, as derradeiras obras con cargo 2016 por valor de 1,6 millóns de euros. Son melloras en preto de 30 kilómetros de 8 estradas que discorren por 5 concellos da provincia.
La parte que le toca a Pontenova es de 203.000 euros. El gobierno provincial aprobó la contratación del arreglo de un tramo de 11 kilómetros desde el punto 16.500 al 27.570 de la carretera provincial 19.04 entre Afonsagrada y Pontenova. Como decimos, 203.000 euros. Y también en Pontenova han acordado iniciar el proceso de adjudicación de las mejoras de un tramo de 4 kilómetros 300 metros de la carretera provincial 4802. De Xinzo por Navallo hasta Ponte Soutelo, y en este caso se destinan 514.000 euros. Se ha aprobado en la última junta de gobierno de la Diputación de Lugo. Más asuntos provinciales. El Partido Popular pide que la Diputación active un plan provincial de fomento de la natalidad que permita hacer frente al envejecimiento poblacional. La portavoz del Grupo Provincial del PP, Elena Candia, considera fundamental que la institución provincial contribuya al fomento de la natalidad y que pongan en marcha medidas que actúen como plan de choque. ante el declive del número de nacimientos que afectan a la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia. El Plan Provincial de Fomento de la Natalidad, cuya creación se solicitan desde el PP, tendría que incluir la propuesta del Grupo del Partido Popular, entre otras dos líneas de actuación. Una serían ayudas directas a las familias y otra ya ayudas a los ayuntamientos para intentar potenciar la natalidad vía económica. Ya sabemos que de todos modos es algo muy complicado. No solamente se puede fomentar la natalidad vía económica, si no se establecen medidas de concienciación a todos los niveles, es cada vez más difícil tener hijos. 35 minutos pasan de la una, un alto en el camino y seguimos.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com. Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas.
Seguimos adelante y hablamos de una visita que va a tener lugar próximamente a nuestra comarca. Es la de un productor de agricultura ecológica en Francia, se llama Jean Pacheco. ¿Qué ocurre? Que va a visitar La Mariña entre los días 3 y 6 de febrero de la mano de Apaga, de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, que está presidida por Álvaro Doural. La actividad se enmarca dentro de un proceso de internacionalización de la asociación y, de paso, como apoyo al sector primario. Van a colaborar con los ayuntamientos de Ribadeo, de Lourenza y también de Mondoñedo. Nos lo cuenta el presidente de APA, de la Asociación de Profesores de Automoción, es decir, Álvaro Doural.
Dentro do que o proceso de internacionalización da Asociación de Profesores de APA, pois non dos viaxes que fixemos, pois bueno, coñecemos ao empresario Jean Pacheco, que pois bueno, un empresario da zona de cerca de París, que ten unha explotación de agricultura ecolóxica, especialmente pois bueno, ten unha gran plantación de espárrago blanco. E aparte de eso, pois bueno, ten unha serie de conectacións, pois bueno, o seu traballo e a súa forma de relacionarse cos consumidores, porque el traballa a maioría dos produtos que vende, pois pues, vende a Asociación de Consumidores Ecológicos de París. Entonces, bueno, nos pensamos como no seu momento cando se ideou facer a guía turística, pois que, bueno, ao largo do ano pois vamos ir facendo algunhas cousas que creo que son interesantes e que podemos ajudar ao desenvolvemento da Mariña, non? Entonces pensamos que era importante que a presencia deste empresario na zona, cir, no cual, pois bueno, cir, estará uns días do viernes, deste viernes hasta o lunes, no cual pois vai a facer unha serie de reunións en tres concellos, en concello de Entapia, no na Fundación Edes, ¿no? Aparte de eso, pues tamén aquí en Ribadeo, en Lorenzana, en Mondoñedo, ¿no? En Mondoñedo pues vai a ter a posibilidad de reunirse con alumnos do centro, no centro de Mondoñedo, tamén con xente que está traballando temas de horta, bueno, es decir, ver algunha explotación. No caso de Ribadeo, pues tamén vai ter a posibilidad de xuntarse con colegas de aquí do concello que están traballando pues todo o tema desto de agricultura ecolóxica ou tal. No concello, decir, no que a Fundación Edes, pues bueno, vai facer unha visita ao que as instalacións, vai reunir tamén con produtores da zona. En Lorenzana, pois, bueno, tamén pois vai a ter unha reunión coa cooperativa de Terras da Mariña, que son a xente que están traballando o tema da fava, Bueno, todo isto está facendo en colaboración cos concellos, en algúns casos cos departamentos de empleo, decir, organizando, pues bueno, creo que durante estos días, pues bueno, para intentar aproveitar o máximo posible, pues conocer a experiencia e as posibilidades que pode ter unha experiencia deste tipo trasvasada aquí, no aquí a Mariña, ¿no?
Para ver cómo lo hacen allí en Francia, este productor de agricultura ecológica visita la Mariña entre el 3 y el 6 de febrero dentro de ese proceso de internacionalización que está impulsando APAGA y que hace muchos encuentros y muchos intercambios con profesionales de otros países y visitas. Esto entre el 3 y el 6 de febrero visitará Ribadeo, Lourenza y también Mondoñedo. Pasan 40 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino, un consejo publicitario y también es el momento de hablar del mundo del arte.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Este es un año muy importante para Viveiro y para una figura muy representativa de Viveiro, del arte, del surrealismo. La verdad es que es el año que se dedica a Maruja Mayo por parte de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. Tenemos con nosotros al presidente de la entidad, a Manuel Quintana. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde la Real Academia Gallega de Buenas Artes decidieron dedicar este 2017 a la figura de Maruja Mayo. Cuéntenos por qué.
Bueno, cada año tenemos un sistema y un proceso de elección de candidaturas para donde se postulan una serie de nombres para dedicar el Día de las Artes Galegas, que empezamos a celebrarlo hace ahora en abril, 1 de abril, serán dos años. El primero fue al maestro Mateo, que es justo el que da esta fecha porque tomamos esa fecha porque es la fecha que aparece en los dinteles del Pórtico de la Gloria como el 1 de abril de 1188, ¿no? Y el año pasado, que está todavía pues en vigor, digamos hasta el día 1, es el año de Castelao, el que se está actualmente celebrando, y a partir del 1 de abril pues la Academia decidió, después de estudiar diferentes candidaturas que se presentaron, pues decidió en el pleno de final de junio pues homenajear este año a Maruja Mayo, con lo cual es satisfactorio porque nosotros entendemos que es una figura relevante en el arte español, que ella, su vida y su obra cubren prácticamente todo el siglo XX. Es una mujer, además, una transgresora, una mujer reivindicadora de la mujer. Entra en los contextos de estas exposiciones que se están haciendo tanto ahora sobre la identidad femenina y sobre el género y todo esto. Y a nosotros pues nos pareció, a la Academia le pareció pues el motivo suficiente como para reconocerle y homenajearla durante este año. Aparte de muchos otros méritos que tiene ella como artista, como es una persona de un interés muy grande en el sentido historicista, ¿no?
Uh-huh. Transgresora e incluso pues se podría decir feminista ya para la época en la que ella vivía, porque nació en 1902, estamos hablando principalmente.
Sí, ella nació en 1902, ella nace en Viveiro porque su padre era funcionario del cuerpo de aduanas, luego se va a Avilés y con 20 años llega a Madrid, en donde se matricula en la escuela de la Academia de Bellas Artes San Fernando. Y a partir de ahí se la va a empezar a relacionar con la generación del 27, ¿no? Pues con Gerardo Diego, con García Lorca, con Dalí, con Luis Buñuel, con Rafael Alberti, con el que ella también tuvo en aquel momento una relación y tuvo colaboraciones con ella importantes. O sea que tiene una actividad muy interesante. Luego se va a París, en París también conoce a Picasso, a Franz Marc, a Massers, a Paul Elar, a André Breton, que lo relaciona también con Joan Miró y con toda una serie de artistas. O sea que su currículum es envidiable.
Además también saltó el charco y es una de esas figuras que está vinculada al fenómeno de la inmigración.
Sí, sí, debe, porque ella regresa de París sobre en el 36 a Madrid, y entonces en Madrid está muy vinculada con la República, y que es lo que ella defiende. También hay que recordar que tiene una relación con Miguel Hernández en aquel momento. Y cuando se produce la sublevación, pues de las fuerzas del régimen, de lo que luego sería el régimen que imperó en España, pues ella se va al Estoril. Allí conoce a la embajadora de Chile en Estoril, y le facilita el traslado a Buenos Aires. Entonces va a vivir. Pues durase casi como 30 años entre Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile. Viaja también a México, también a Nueva York, y tiene una etapa así un poco más internacional hasta que regresa a España en el 62, ¿no? Y en el 62, pues bueno, luego tiene una etapa un poco oscura en España, se desvincula un poco de una presencia tan intensa en el mundo del arte, hasta que en el final de los 80 y ya en los últimos años de su vida le vienen los reconocimientos, ¿no? Como la Medalla Nacional de Bellas Artes, la Medalla de Galicia, la exposición retrospectiva que lo organiza el CEGAC, en la primera actividad que tiene en Galicia en el año 92, durante el año 92-93, y muere en Madrid en el 95, creo recordar.
Está claro, con todos esos méritos, ese recorrido artístico, todos esos contactos y sus maravillosas obras, que merece ese reconocimiento y ese homenaje de este año 2017. No sé si se puede decir con qué candidatos luchaba, por ejemplo.
Bueno, me vais a disculpar, pero no es muy ético hablar de candidatos, pero podéis presumir que había unos cuantos, porque la Academia no solo ella de manera interna postula candidatos, sino que damos opción a que cualquier entidad cultural, cualquier organismo oficial o privado, público o privado, pueda proponer candidatos a la Academia durante todo el mes, candidatos que son los que al final pasan a la votación final en el último pleno de curso, ¿no?, que es el de final de junio. Entonces, ella fue la ganadora. Entonces, hablar de candidatos con los que ha luchado, si me disculpáis, pues no.
Pero había unos cuantos, vamos.
Había, sí, bueno, ella que ya fue en la terna finalista, estuvo así.
Pues claro, así está el tema. Y cuéntenos entonces qué tienen previsto para este año, porque el otro día además mantenían una reunión con la Diputación y el Ayuntamiento de Viveiro para hablar de esas actividades conjuntas. ¿Qué tenemos?
Sí, porque nosotros normalmente nos dirigimos siempre al concello en el que nace la figura que se homenajea y a la Diputación de la provincia que corresponde, ¿no? Y en este caso pues coinciden, lógicamente, siempre van a coincidir, pero eran son Viveiro, y porque ella nace en Viveiro, y la Diputación de Lugo. Entonces, con la Diputación de Lugo vamos a firmar un convenio que estamos elaborando de colaboración para hacer una serie de actos homenajeando a Maruja Mallo, y con el Concello de Viveiro hemos llegado al acuerdo que tenemos que ir perfilando pues durante este tiempo de celebrar el día 1 de abril el día acto central del Día de las Artes Galegas, celebrarlo en el Concello de Viveiro, pues y en el acto ese consistirá, como en otras ocasiones, pues una intervención de la presidencia de la Academia de Bellas Artes, una conferencia, una lección magistral sobre la figura homenajeada que corresponde a un académico de número, y una intervención del alcalde de la ciudad en la que está, se hace el homenaje, y luego cierra el presidente del asunto, o en todo caso la persona en la que él designe, ¿no? Si le resulta imposible por cualquier circunstancia. Y esto lo hacemos porque nosotros queremos que la Academia tenga una apertura que esté conectada tanto con lo que es la sociedad civil como con la sociedad política del país, ¿no? Porque nos parece la manera de que no podemos desvincular las dos cosas, y creemos que que las actividades y tiene que estar, hay que conjugar un poco todos los elementos que intervienen en los actos.
Pues ahí tenemos actividades para conmemorar y homenajear a Maruja Mayo este 2017 a partir del 1 de abril.
Sí, actividades que ya se están haciendo, ya se están haciendo porque hay, la verdad es que tenemos, es una figura sobre la que concita muchísimo interés, más de lo que nosotros pensábamos, sinceramente, y hay círculos tanto culturales como de enseñanza que están interesados en colaborar en Maruja Mayo, ¿no? Como el Instituto de Ordes, que se llama, además lleva el nombre de Maruja Mayo. Maruja Mayo, nosotros vamos a mantener el nombre de origen, que es Maruja Mayo, porque si no, igual tendríamos que poner Maruja Mayo, ¿no? no con ella, no sé. Bueno, no sé si es que Mayo iría así o no. Pero quiero decir que en estas actividades, en la academia, en este momento ya tenemos un ciclo de conferencias que organizamos nosotros como preludio de este año. Concretamente, mañana se presenta un documental que realizó Antón Reixa, que se titula Maruja Mayo, mitad de ancho, mitad de marisco, aludiendo a aquella frase que le dedicó, ese piropo, esa lindeza que le dedicó Salvador Dalí en su día. Hubo una que era de Maruja Mayo, Ángela de la Cruz, que Mujeres do Silencio, que se hizo el martes pasado. Luego habrá otra sobre Maruja Mayo y la nueva entidad femenina, y Maruja Mayo, Luz de Memoria. O sea que ya estamos metidos en esto, porque ya te digo que ha sido una figura que despierta mucho interés. Y luego, aparte de eso, pues todo lo que vamos a empezar a trabajar tanto con la Diputación de Lugo como con el Concello de Viveiro.
Pues ahí Maruja Mayo suscitando muchísimo interés, y la verdad es que es una figura bien interesante, al igual que su obra y toda esa imagen transgresora de ella. Por ejemplo, la fotografía de esa, de las algas, que está cubierta, pues sí, de algas, claro, es muy llamativa, sí, es cierto.
Pues sí, sí.
Tenemos ahí muchísimas actividades, ya saben ustedes, organizadas por la Real Academia de Gallega de Bellas Artes. Seguro que todo se puede encontrar también en internet, y recuerden esa proyección del documental de Antón Reixa que tiene lugar mañana. Muchísimas gracias a Manuel Quintana Martelo, el presidente de la Real Academia, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ahí están, en Vagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de nanos, de cabras, de marfe, de varones, de periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura. Y están en Foz, en Vagaluz.
8 minutos para las 2 de la tarde y pasamos del arte al mundo del deporte con Miguel Fuente.
El derbi gallego asturiano entre Xove y Boal se saldó con la victoria del equipo asturiano 3-4 en un partido que ha podido ganar cualquiera de los dos equipos. La primera parte fue de claro color local y terminó con el 3-0 con goles de Manu Jiménez en 2 ocasiones y en Marcos. En la segunda parte el equipo visitante se transformó y pasa a llevar el peso del partido, crear las ocasiones y marcar los goles. Al final el resultado 3-4 y los puntos para el Boal. Este resultado permite al equipo asturiano mantenerse con opciones de permanencia, porque su rival más directo, el Ventorrillo, también ganó en esta jornada y será el rival de los asturianos el próximo fin de semana. Y hoy lunes retorna el trabajo para el Burela Fútbol Sala. Será para preparar el partido del próximo sábado a 1:15 de la tarde en Santiago. 4 puntos tiene de ventaja el equipo santiagués sobre el Mariñano, y con derrota en la primera vuelta en Burela. Santi Valladares, entrenador de los santiagueses, buscará en este choque los 3 puntos que les permitan dar un gran paso para asegurarse esa permanencia y, si es posible, lograr el golaveraje favorable. Tomás de Dios, por su parte, ya ha realizado el primer entrenamiento esta mañana con la participación de la nueva incorporación, José Carlos López. No está Miñano por estar con la selección catalana y no cuenta con jugadores que tienen trabajo específico como Edu Amata. Mientras tanto, a la espera de operarse, estará Chano y Cora en reposo. Por su parte, el equipo femenino trabaja en la preparación del partido de mañana 8:30 en Ourense. o lo que es lo mismo, semifinal de Copa Xunta, y con la mirada puesta también de cara al próximo sábado, que tienen que viajar de nuevo a Orense, en este caso para enfrentarse al Ciudad de Asburgas. Y hablando de baloncesto, victoria para Viveiro y Celtas ante Sagrado Corazón y Betanzos. Resultados que permiten a los vivarienses afianzarse en la primera posición y al Celtas asegurarse una mejor segunda fase. El equipo femenino del Club Baloncesto Burela ha perdido en su cancha contra Sarria, y en balonmano el Club Balonmano Viveiro sumó una clara victoria ante el Carballal 31-22, que sirve para continuar ocupando la tercera plaza en la clasificación. Y hablamos de reuniones. La agrupación deportiva Mariña Deporte en edad escolar convoca a las entidades que van a participar en las modalidades deportivas de bádminton, tenis de mesa, ajedrez y patinaje a una reunión para hoy lunes a las 8 de la tarde en el Colegio del Pilar para organizar todas estas competiciones. Es importante acudir, ya que está previsto también fijar las fechas, sedes y normativas de las distintas competiciones, y también van a aprovechar para organizar las copas de Mariña de fútbol sala y de baloncesto que se van a disputar en los próximos meses. Y el gobierno local de Trabada incluye en los presupuestos del 2017 una aportación de 2.735 euros para el Club Trabada Futsal, equipo que milita en la categoría provincial de fútbol sala. Desde el gobierno municipal entienden necesaria esta colaboración, y el concejal de deporte Rubén García recalcó la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, no solo en los mayores, sino también desde los más pequeños, y en este sentido el deporte tiene mucha importancia. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, les contamos que el Viveiro regresa de Sada con 3 puntos, 1-3, que le permiten continuar con opciones de meterse en el grupo cabecero para pelear por la segunda plaza. Y en cuanto al Ribadeo FC, regresó con derrota 2-0 de su desplazamiento para enfrentarse al Sofán.
Ahí estaba la crónica deportiva, y ahora vamos a hablar también del balance que hacen desde el Ayuntamiento de Cervo de la actividad del GES en este año 2016. Cerca de 1.000 actuaciones tuvieron que realizar los efectivos del GES. El GES, ya saben, que es el grupo de emergencia supramunicipal y atiende a 6 concellos, los que están ubicados en la zona más próxima a Cervo. Lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo estamos a hacer un importante esfuerzo económico y de gestión para garantizar un bon funcionamento do grupo de emerxencia supramunicipal que temos no noso concello, unha labor de xestión en donde está, hai que destacar pois un papel que estamos a facer desde o goberno de Cervo, un papel mediador sobre todo coas distintas administracións, para que deste xeito o GES de Cervo esteña cada vez máis profesionalizado e ademais conte cos medios axeitados para garantizar a eficiencia dunha prestación ao servicio dos veciños de Cervo e tamén de boa parte da Mariña. E non solamente un papel de mediador, como acabo de comentar, con outras administracións, sino que ao mesmo tempo, desde o Concello de Cervo, se está a destinar unha partida económica importante nos presupostos de todos os cervenses para que este servicio se preste con absoluta eficiencia. Así, poderíamos destacar os datos que temos con respecto ao ano pasado, o ano 2016, en donde foron un total de 952 actuacións a que tivo o GES de Cervo. E estas cifras, desde logo, que fan é poñer de manifesto a importancia de contar cun servicio como este no noso municipio. Ademais, un servicio que, como acabo de decir, supón un importante esforzo para os nosos veciños, pero que se ve compensado coa prestación dun servicio de calidad permanentemente disponible para atender calquer emerxencia que se produza non solamente en Cervo, sino na contorna.
Pues ahí tenemos ese balance realizado por el Ayuntamiento de Cervo sobre la actividad de los GES en el año 2016. Cerca de 1.000 intervenciones de los efectivos de seguridad. Un alto en el camino se está acabando, Costa Viva.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad Privada. Título oficial de guarda de campo, caza y pesca. Vigilante de seguridad y escolta privado. Convocatorias inmediatas. Horarios compatibles con jornada laboral. Si quieres trabajar, decídete. Hazte guarda de campo, caza y pesca o vigilante de seguridad y escolta. Para más información, llama a Academia Mariña. Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Cuando el buscar trabajo es decisión tuya, no te quedes en casa. Busca.
Ya que estábamos escuchando precisamente una promoción de búsqueda de empleo, vamos a hablar de empleo porque el Ayuntamiento de Lourenza contratará a dos personas para reforzar el servicio de ayuda en el hogar. Lo ha anunciado hoy la alcaldesa. El Ayuntamiento contratará en estos próximos días a esas dos personas. Quieren reforzar la prestación de servicio de ayuda en el hogar. Los interesados en optar a las plazas se pueden ir anotando en el Servicio Público de Empleo de Galicia hasta el 6 de febrero. Los puestos ofertados son dos auxiliares de ayuda en el hogar con carácter de personal laboral temporal, a tiempo parcial y por un periodo de 6 meses. Ha añadido también la alcaldesa que esperan que de esta forma se pueda reforzar y mejorar la calidad del servicio prestado y atender de una forma más eficiente a los usuarios. Así que buscan a dos personas para servicio de ayuda en el hogar en el Ayuntamiento de Lourenza. Si quieren más datos, ya saben dónde buscarlos. Y hasta aquí llega, como decíamos, Costa Viva. Dentro de un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.